Bueno, estamos solucionando un problema técnico, pero la mejor onda, gracias Leo por todo esto. ¿Por qué? Porque tenemos ganas de conversar con alguien que lo hacemos habitualmente, que es el doctor Manuel Antonio Garretón, sociólogo, politólogo, ensayista chileno, Premio Nacional de Humanidad y Ciencias Sociales en el 2007. Bueno, estuvo acá, estuvo en Rosario, porque Rosario realizó el número 15 Congreso Nacional y Octavo Internacional sobre Democracias. Ustedes saben, porque lo hemos conversado con distintos actores chilenos, que Chile vivió un proceso muy interesante. Es decir, pasó de momentos muy conflictivos, los estudiantes, hasta momentos indeseados, como quemas, rupturas. Bueno, finalmente sale de allí un emergente social, educativo, que se termina siendo el presidente, que es Boric, un joven de 30 y pico de años. A su vez, se avanza sobre una nueva constitución para no tener, para salir de la constitución del dictador Pinochet. Constitución que, vamos a ser claros, fueron modificándose a lo largo de la democracia, pero la base era la misma. ¿Qué pasó? Bueno, perdieron por amplia mayoría los partidos tradicionales. La gente eligió para reformar esa constitución personas que no venían de la política. Muy bien. ¿Qué constitución tuvieron? Una constitución muy moderna, muy de todo, imposible de llevar a la práctica en muchos aspectos. ¿Qué hizo la misma gente que ampliamente votó por tener una nueva constitución? Bueno, esa gente ampliamente votó por rechazarla. Es decir, quieren una nueva constitución, pero no quieren esa constitución, la conseguida por personas que, al estar lejos de la política, no vieron la viabilidad que después puede tener esa constitución. Bueno, la rechazan. Entonces, el tema es cómo quedan ahora. ¿Qué Latinoamérica hay? El propio presidente chileno Boric está teniendo con la Araucanía, especialmente, muchos problemas. Está con muchos problemas para poder seguir adelante, gobernar y demás. El presidente, ante la pérdida de en ese referéndum, de la gente que dijo sí a una nueva constitución, no a esta constitución, bueno, él prometió avanzar sobre una nueva constitución. A hoy todavía es una deuda. No sé cómo lo va a hacer y si lo va a poder hacer. Bueno, de esto y otros temas queríamos, esto es toda la perorata para decir por qué queríamos conversar con el doctor Manuel Antonio Garretón, que es una mirada muy, muy interesante. Estuvo aquí en nuestra ciudad, en este Congreso Nacional e Internacional, marcando situación y perspectivas de todos los procesos de transformación que se están dando en Latinoamérica, y con epicentro, por supuesto, en el que conoce muy bien, porque es nada más ni nada menos que ciudadano chileno, el que está ocurriendo en su país. Así que si logramos unos problemitas técnicos que estamos teniendo, lo vamos a sacar al aire y a conversar con él. Mientras tanto, si te parece, vamos a Gal Costa, que la estamos recordando por su reciente desaparición física, jamás por su desaparición y su aporte musical.
Só não se esquece que eu tô... pode negar. Só não se esquece que eu também te amo. Só não se esquece. Não se endurece que eu também te amo. Não se endurece. Como se faz pra ter o teu carinho, poder ganhar teu colo e ter felicidade? Não quero mais.
Aire. Bueno, estoy al aire y lo estamos escuchando. Bueno, a veces las comunicaciones nos pasa con Brasil también, bueno, cuando tratamos de ampliar nuestra mirada, ¿no? Está en línea, yo ya les expliqué, les conté a nuestra audiencia de quién se trata, está en línea el doctor Manuel Antonio Garretón, cosa que le agradezco enormemente a pesar de las dificultades de conexión, doctor. Bueno, ¿cómo está viendo usted los procesos, ¿no?, que se están dando en Latinoamérica con epicentro en su país, el chileno? Yo ya le conté a nuestra audiencia todo el proceso que vivieron de el pedido de una nueva constitución, el aval para eso y después el rechazo para la misma por cómo quedó constituida.
Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación y gracias por la paciencia. Sinceramente, la comunicación es difícil hacerla. Mire, yo creo que lo que uno puede decir es que lo que está en juego hoy día o como problemática fundamental es la capacidad de retomar un proceso de transformación que en el fondo apunte a tres grandes cosas, y eso ocurre en todos los países de América Latina de una manera distinta, por supuesto. Uno tiene que ver con el tema central de la desigualdad como problema fundamental para para América Latina. Se sabe que son los países más desiguales en el mundo, pero esa es una desigualdad, digamos, multidimensional, que tiene que ver con los temas de pobreza, pero que tiene que ver con temas educacionales, culturales, estructurales, laborales, y entonces que obliga a un rol muy central, un rol distributivo del Estado, y el Estado no siempre tiene la legitimidad para realizar eso, porque el segundo problema es que se trata de sociedades o fragmentadas o divididas, en que la capacidad de organizar un consenso, es decir, de restituir o reconstruir una comunidad política, dada la pérdida de legitimidad que tienen los partidos y los actores políticos en general, es muy grande. Y que, por otro lado, los movimientos sociales son movimientos que apuntan a transformaciones, pero desde una perspectiva muy particular, que es su propia identidad, y que muchas veces tienden a confundir la identidad del grupo con la de la sociedad entera. Y claro, entonces falta una mediación legítima que tradicionalmente la daban los partidos, a veces las dan los líderes populistas, y ese es uno de los problemas más complicados que puede ocurrir, que saltándose instituciones sean liderazgos personalizados, del caso, ¿no es cierto?, que tienden a ser, por las circunstancias actuales, más bien de derecha. Ese es el caso, ¿no es cierto?, sobre todo el caso de Brasil. Pero entonces uno diría que la segunda cuestión es reconstrucción de la comunidad política. Y la tercera tiene que ver con, desde el tema de la crisis climática, el tema del modelo de desarrollo, donde América Latina se está quedando atrás y se mantiene en un modelo fundamentalmente de tipo exportador de materias primas o de bienes, de ese tipo de bienes, con el problema entonces que no logra construir tampoco lo que podríamos llamar una comunidad económica, es decir, un modelo económico que a la vez de resolver el problema de la crisis climática sea capaz de insertarse en la globalización de manera autónoma y no depender de China y de lo que ocurra solamente en los países, digamos, centrales.
¿Usted cree que
Ese es, yo creo, el
sí?
panorama fundamental, y frente a eso, yo creo que varios países ya no estaban viviendo esos procesos de transformación, no habían intentado vivir a través de los gobiernos de giro a la izquierda, etcétera, pero el país que yo creo que de alguna manera había dado un salto en ese punto era Bolivia, y era otro país que tenía la esperanza de entrar en ese proceso de transformación a partir de lo que fue el estallido del 2019, era el caso chileno. Y hoy día eso está en veremos. Está en veremos en el sentido que hay, yo creo que no significa el resultado del plebiscito que simplemente eso se haya detenido para siempre, pero evidentemente hay el riesgo de una restauración conservadora, no a lo Bolsonaro, sino bajo la dirección subterránea de los poderes de derecha, haya un mundo que de alguna manera, producto de la incertidumbre, de los problemas que tienen que ver con la vida cotidiana, de seguridad, de los problemas que tienen que ver con la inflación, se sienta inclinado a no querer cambios, no querer transformar, sino a agarrarse, como decimos nosotros, a lo que tienen en este momento. Y eso puede significar que todas las dinámicas de transformación institucional que se iban a expresar en el proceso constituyente, se detuvieron. Por otro lado, ahí, esto no está de todas maneras determinado, pero hay una gran dificultad de los actores políticos de convertirse en actores mayoritarios. Hay que pensar que en el plebiscito el
Perdieron,
voto
claro.
aprobemos, claro, pero en principio hay una cosa importante, que en el voto, que en la votación del plebiscito, el rechazo obtuvo solo un punto más, o un punto más de, perdón, el apruebo obtuvo un punto más que en porcentual que en la votación de Allende. Lo que quiere decir que la propuesta que se hizo quedó encerrada en el nicho de izquierda. ¿Cómo se va más allá para hacer de eso un consenso nacional? Es el gran problema que estamos en este momento, y que yo creo que el presidente Boric, que era uno de los cauces para este proceso de transformación, los otros son las movilizaciones sociales, que están de alguna manera por el momento enfriadas, y el otro es el proceso constituyente. Pero el gobierno del presidente, que tuvo muchos problemas en su inicio, hoy día está mostrando una ruta muy acertada. De hecho, acaba de estar en la Araucanía, donde propone una comisión nacional para resolver esos problemas. Está también un presupuesto presentado que implica avanzar a la vez en la solución de problemas de seguridad, de los temas de inflación, también en algunos temas estructurales como la reforma tributaria y la reforma pensional.
Es decir, que usted ve que el presidente Boric, este joven presidente surgido por aquellas protestas iniciales de educación y demás, está encaminando la situación y está de alguna manera agrandando tal vez ese sector político que usted dice en el plebiscito quedó encerrado en la izquierda solamente.
Sí, yo creo que sí, de hecho, pero también hay que darse cuenta que desde el punto de vista de, con todo lo discutible que sean de las encuestas de opinión respecto a la aprobación, está de alguna manera estancada. Se sube un poco, pero está de alguna manera estancada, y eso está por debajo del 40%, el 30% por los 10. Entonces hay un problema para ello. Yo creo que los errores cometidos en el primer tiempo, y además una oposición muy dura. Y además hay otra cosa que tomar en cuenta, todo esto le ha cobrado su precio. Hay que tomar en cuenta que estamos en presencia también de un de la disrupción, por decirlo así, de una cosa que en Chile fue siempre muy importante y que en las últimas décadas se había inclinado hacia el mundo de izquierda, que era lo que se llamaba la centroizquierda, que es el mundo del centro político. Y el centro político está prácticamente estallado. Ya no es la democracia cristiana. En Chile había la anomalía de un centro político, digamos, que era que tenía su propio proyecto y que desde el momento desde la dictadura para adelante había tenido un proyecto junto con la izquierda y ahora está en la oposición, pero además con muy poca capacidad de está disgregado, de hecho se ha dividido en el Partido Democrático Cristiano, grandes figuras se han ido se han ido de ese partido, entonces ahí hay un problema que los otros países saben lidiar con ello porque no tuvieron un centro político orgánico como el caso chileno.
Doctor Garretón, ¿y qué está viendo usted ante un Brasil en donde ganó el presidente Lula, pero con un Brasil prácticamente dividido entre la derecha y creo, entiendo, que por cómo conformó su fórmula el presidente Lula, por su vice y su extracción política, tiende un poco más hacia ese centro que usted dice en Chile está estallado?
Sí, el punto es cuánto de ello puede ser estrictamente necesario, puede ser debido a la que la diferencia de la otra fue muy 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 estrecha y es un país dividido, pero el problema es que hay que tomar en cuenta es que en el caso brasilero la división de partidos, la cantidad de partidos que se pueden ubicar en el centro, que hacen sus propias demandas, dificulta mucho la gobernanza. Entonces, ¿es necesario contar con ellos? Por ejemplo, para tener la mayoría parlamentaria. Pero ¿cuántos de esos partidos representan realmente a la sociedad? ¿Y cómo la ampliación hacia el centro es una presión necesaria? Yo no conozco mucho los detalles al respecto, pero el problema es que esa masa de votación cercana al 50%, del 49%, es toda estrictamente de derecha bolsonarista. Uno diría que no. Si fuera así sería imposible gobernar el país.
Claro.
Ahora, ¿cómo se incorpora a ese sector? ¿Cómo de ese sector se obtiene adhesión? ¿Basta con la adhesión que los partidos de centro puedan darle al presidente o esos partidos simplemente juegan estrictamente en la cúpula? Partidos que juegan en la, digamos, más en la base social son los aquellos que tienen, por ejemplo, las tendencias más cercanas a los evangélicos, son partidos que son grupos enraizados, pero esos son grupos que muy de derecha y que son muy manipulables para acciones, digamos, extra institucionales en algún momento. Podrían serlo, no digo lo son.
Claro. Porque Brasil es clave para ver cómo de alguna manera cómo rumbea nuestra Latinoamérica en forma política, ¿verdad?
Así es. Bueno, yo voy a tener desgraciadamente que dejar.
Yo le agradezco enormemente su paciencia y estos minutos de charla con nosotros aquí por LT3 en Rosario, Argentina. Un beso muy grande y gracias, doctor.
Bueno, y como siempre, estoy siempre a su disposición.
Gracias, un placer.